Con Antonio San José, con Ignacio Camacho y López de Sagredo y con Francisco Rosell, director del Mundo, esta mañana, viendo las cosas que pasan y contando con el concurso de un hombre que maneja desde luego todas las claves de análisis de los principales problemas que acucian a nuestro país, por varias razones. Por su profesión de diplomático que le ha llevado a estar en lugares claves, fundamentales de nuestras relaciones exteriores, como Estados Unidos o Marruecos, y también por el lugar en el que desde el que dirigió la inteligencia española a lo largo de 3 o 4 años. Es don Jorge Dezcayar, de Mazarredo. Don Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, celebro saludarle. ¿Nada de lo que pasa le extraña o alguna de las cosas que pasan todavía mantienen alerta su capacidad de asombro?
Hombre, yo creo que la capacidad de sorprenderle a uno nunca falta, ¿verdad? Sobre todo en geopolítica. Fíjese que no adivinamos ni, vamos, no previmos la caída de la Unión Soviética, la llegada de la primavera árabe, la epidemia, quiero decir que, y no son cosas menores, ciertamente, ¿no?
Ahora, Marruecos, por entrar directamente en la materia, Marruecos ha suspendido la operación Paso del Estrecho por nuestro territorio. ¿Es un modus operandi habitual de la geopolítica de ese país? ¿Es una decisión absurda? ¿No lo es?
Vamos a ver, las relaciones entre España y Marruecos son unas relaciones que se caracterizan por ser más pasionales que racionales, ¿no? Son unas relaciones en dientes de sierra entre dos países vecinos que tienen pues unas relaciones muy intensas, y cuando hay relaciones muy intensas es normal que surjan problemas, ¿no? Y cuando surgen problemas, pues lo malo sería que no los hubiera, ¿no? Lo que hay que hacer es intentar resolverlo siempre pues de común acuerdo y buscando el beneficio mutuo, ¿no? Hassan II dijo una vez, yo le oí decir una vez hace años, que no había que insultar al futuro, ¿no? Porque lo compartiremos. Necesariamente dentro de mucho tiempo pasarán muchas cosas, pero España y Marruecos seguirán estando uno al lado del otro y a ambos nos irá mejor si al otro le va bien, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con este planteamiento.
Sí, pero la suspensión del Paso del Estrecho es un te voy a tocar las narices, un estoy todavía muy molesto, un toma nota de las cosas como son.
Vamos a ver, yo creo que sí. Indica que están, que siguen muy molestos con España, que la crisis que iniciaron pues el otro día en Ceuta pues no se ha resuelto, que la irritación continúa. Y bueno, es una irritación que van a pagar sobre todo sus propios ciudadanos, ¿no? Que son los que pasan el estrecho, los que trabajan en Europa durante todo el año y que quieren pasar el verano, las vacaciones con su familia, y que tendrán que irse a coger el barco pues a Sète o a Marsella, alegando además, en este caso, pues motivos de sanidad pública, ¿no? Cuando la situación epidemiológica en Francia es peor que la nuestra.
¿El planteamiento del Sáhara habría que cambiarlo?
Vamos a ver, el planteamiento del Sáhara para nosotros es muy complicado porque es al mismo tiempo un problema de política interna y de política internacional, ¿no? En la política internacional estamos contenidos por la legalidad internacional, por las resoluciones de las Naciones Unidas que dicen claramente que hay un problema de descolonización pendiente que tiene que resolverse, ¿no? Se habla mucho menos del referéndum, que es algo que los marroquíes nunca aceptarán, no se habla por un acuerdo entre las partes que sea asumido, ¿verdad?, por las Naciones Unidas. Pero es que además para nosotros es un problema de política interna, porque, bueno, la descolonización del Sahara se produjo como se produjo, ¿no? Marruecos lanzó la marcha verde en un momento de debilidad.
Don Jorge, le vuelvo a llamar porque hay un problema. Es como si nos estuvieran escuchando, nos tuvieran intervenido a la línea. Se apaga su voz, vuelve. Le vuelvo a llamar, si es tan amable, si no le importa. Mientras tanto, nosotros aquí entretenemos estas
cubrimos,
cosas. Cubrimos el balón. Que, por cierto, me parece escandaloso. Escandaloso. Luego ya, si queréis, lo hablamos más tarde.
Lo de la selección.
Lo de la selección.
Lo de las vacunas.
Que la selección pidiera vacunar a los futbolistas y se le dijera que no.
Pero que cuando le toque, si es que esto es así. Pero si lo han hecho con el rey Carlos, imagínate con la selección.
Pero vamos a ver.
Si el rey ha tenido que ir cuando le tocaba estrictamente.
La selección no crea una crisis. Se ponen malos.
¿Quién es el imbécil que ha dicho eso y que ha hecho eso?
Bueno, pues eso es así en este país. O sea, nadie se hubiera opuesto, absolutamente nadie, a que en el caso del rey, del presidente del gobierno, se les vacunara en su momento, no se les hiciera ir a la cola como ha tenido que ir.
Pero no por eso, sino
porque efectivamente los primeros, claro, porque la crisis institucional que se puede provocar si hay una enfermedad del jefe del Estado, pues es que es de libro. Bueno, pues no. Cuando le toque, en el momento que le toque, y allí con todo. O sea, para demostrar que somos absolutamente modernos y democráticos.
Demagógicamente pedestre.
Y entonces, ¿cómo
bueno,
vamos
ahora,
a
ahora volvemos a eso. Ahora vamos a eso. Don Gorgue le decía... El efectivamente, nosotros, nuestra posición es histórica, Naciones Unidas, etcétera, etcétera, pero bueno, sabemos que esta última crisis la ha desencadenado la postura con el Sáhara. Yo supongo que el que hayan traído aquí a este hombre, al señor Ghali, algo habrá influido, pero ¿cree usted que eso ha sido solamente la gota que ha colmado el vaso?
No, yo estoy convencido que ha sido solo la gota que ha colmado el vaso. Yo creo que les ha irritado que viniera. Yo creo que uno, cuando actúa por razones humanitarias, no se equivoca, pero yo creo que había que haberles advertido, porque era ingenuo pensar que los marroquíes no se iban a enterar, ¿no? Ellos tienen unos servicios de inteligencia eficaces, y además que en España son muy activos, ¿no? Pero el problema no es ese. Eso ha sido la gota. El problema es la posición nuestra de fondo sobre el Sahara, cuando ellos desearían que España siguiera la estela de Donald Trump, cuando reconoció su soberanía sobre el Sahara, ¿no? Se le ha hecho una constelación planetaria muy favorable, piensan que es el momento ideal para acabar con lo que ellos llaman su proceso de integridad nacional, ¿no? Donde, por cierto, también influyen Ceuta y Melilla, ¿no? Ellos nos acusan de ser el país que se dice amigo, pero que interfiere e impide su completa integridad como nación y como país.
¿Y esto cómo se arregla? Porque la piel fina de Marruecos es directamente proporcional a la dificultad para recomponer relaciones.
Claro, eso es un problema muy grande, porque yo creo que tenemos que aprender a convivir con las diferencias, ¿no? Cuando estas no tienen solución, y no la tienen sobre todo a corto plazo. Mire, el suflé sube deprisa, ¿no? Pero luego el suflé, una vez que lo saca uno del fuego, baja. Y cuando baja, bueno, pues Marruecos va a tener que explicar a su gente por qué montó este problema, ¿no? Y al final no ha conseguido nada, ¿no? Porque nos pide cosas que nosotros no podemos darle en este momento. Por mucho que queramos ser amigos de Marruecos, y efectivamente, y deseemos lo mejor para un país que es vecino y amigo, pero hay cosas que no nos puede pedir porque nosotros no podemos dar.
¿Y la posición norteamericana en este asunto, la posición de la administración Trump, que ahora, hombre, ha sido desdicha de alguna manera por la administración Biden, no queriendo hacer maniobras en el Sáhara, ¿no? Haciéndolas en el propio Marruecos. Pero bueno, el amigo americano nos está dejando un poco de lado a nosotros.
No lo creo. Yo lo creo en absoluto. No, los Estados Unidos, bueno, a Donald Trump, si algo no le preocupaba, era la legalidad internacional, ¿no? Lo demostró en muchas ocasiones, y particularmente en sus relaciones con Israel, con el Golán, con la Jerusalén, en fin, todas estas cosas. La legalidad internacional no le preocupaba, pero eso no quiere decir que a los demás no tenga que preocuparles, ¿no? Estados Unidos, yo creo que ha heredado una situación incómoda. No creo que la vaya a revertir, por muchas razones, pero tampoco se siente cómodo con ella, ¿no? Y esto es evidente, y quizás esas maniobras lo que demuestran un poco también es eso, ¿no?
Le quiere preguntar Paco Rosell, director del Mundo.
Sí, embajador, yo creo que en el cuerpo diplomático, y sobre todo los gran representantes que tenemos en Rabat y en otros puntos, no puede sorprender lo que ha ocurrido con respecto a Marruecos, porque las claves se saben. Usted dice que por razones humanitarias un país no puede negarse a acoger a una persona, es evidente, pero como celebra Serto, peor que un crimen es un error. Es decir, hubo otro país como Alemania que se negó a acoger a representante del Polisario, porque sabía que podía producir unas consecuencias, y evidentemente a lo largo de este tiempo pues Marruecos ha hecho su malestar cerrando en algunos momentos la frontera con alguna de las ciudades españolas. Es decir, todo eso permitía que pudiera en cualquier momento utilizar esa excusa con cualquier otra para tensionar las relaciones con España. Es evidente que nosotros somos los primeros interesados en la sostenibilidad, en el equilibrio dentro de Marruecos, pero lógicamente no podemos desconocer principios fundamentales que hay en las relaciones con un país. Y además tenemos un ministro, el ministro de Agricultura, que ha sido embajador en Rabat, que ha negociado acuerdos con Rabat complicados en el ámbito de la pesca, etcétera, etcétera. Por tanto, muchas de esas cosas ha habido un cierto adanismo y se han desconocido principios o asuntos que en cualquier representante diplomático de España sabía que esto se podía producir.
Vamos a ver, Alemania tenía, llovía sobre mojado, ¿no? Alemania, cuando presidía la Unión Europea, que fue a finales del año pasado y que fue cuando Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sahara, pues ya tuvo un problema al no seguir la estela norteamericana y retiraron el embajador, ¿verdad?, en Berlín. Es decir, Alemania estaba escaldado y no quería más problemas. En el caso de España, efectivamente, se le podía haber dicho a este señor, mire usted, mándenlo ustedes a Cuba a curarse, o mándenlo ustedes a Rusia, o mándenlo ustedes a otro país.
Claro, un tercer país, o sea que
claro,
hubiera sido lo más lógico.
Era una opción que era posible, por las razones que fueran, que yo no ignoro, el gobierno decidió acogerlo, pero para mí el problema no fue tanto ese, el problema efectivamente que podía preverse que esto iba a provocar una reacción en Marruecos. El problema fue, yo creo que ocultarlo inicialmente, ¿no? Porque eso es lo que aumentó las suspicacias o lo que ha servido de excusa en realidad. Uno no puede oponerse, ¿verdad?, a que a un señor que se está muriendo le den atención médica, pero dicen, hombre, pero usted, si es amigo mío, tenía que habérmelo dicho. Yo creo que el problema estuvo más ahí que en recibirle.
¿Cree usted que una llamada del rey sería operativa?
Bueno, yo creo que las relaciones entre las dos casas reales han sido históricamente buenas. Había una relación muy buena entre el rey Hassan y el rey Juan Carlos. No sé en este momento cuál es, porque yo llevo unos años ya jubilado y fuera de juego, ¿verdad?, entre el rey Felipe y el rey Mohammed VI. Lo ignoro. Yo creo que hay cosas, de todas formas, dada la importancia del rey, la figura del rey, el peso político del rey en la política interna e internacional, ¿no?, que es muy fuerte y además lo es de acuerdo con la propia constitución marroquí, yo creo que hay cosas que hay que guardar para el momento necesario. Y el momento necesario es el gobierno el que puede estimar cuándo se produce, ¿no? Va a seguir subiendo la tensión, conviene que baje, hay que dejarla. Es un último recurso en todo caso, ¿no?
Ignacio.
Sí, buenos días, don Jorge.
Buenos días.
Hablábamos antes de la posibilidad de una revisión del estatus del Sáhara. Efectivamente, las circunstancias no son las de 1975 y la propia ONU tiene bastante congelado el referéndum de autodeterminación. En fin, Marruecos ha asumido de facto el Sáhara. Pero, ¿usted cree que, le reitero, ¿usted cree que sería momento de que España empezara a replantearse también su posición o el Sáhara, como en la época en que usted fue embajador con Aznar y un poco después, es la carta, el limbo político-jurídico del Sáhara es la única carta que tiene España para presionar a Marruecos?
No, nosotros somos el primer socio comercial de Marruecos, somos el segundo inversor de Marruecos, tenemos allí un montón de colegios, tenemos una presencia muy activa, tenemos 1 millón de migrantes marroquíes en España, es decir, nosotros tenemos muchísimas cartas y queremos utilizarlas y queremos presionar a Marruecos. No, yo creo que a España, lo que está deseando España es que el problema del Sahara se resuelva. Lo que pasa es que el problema del Sahara, como decía antes, es un problema para nosotros que no solo es de política internacional, como puede ser para Alemania o para Estados Unidos, sino que es un problema de política interna precisamente por la forma en que salimos del Sahara, que dejó huellas, ¿verdad?, en la derecha, que pensó que el honor del ejército quedaba, en fin, mal, y por la izquierda, ¿verdad?, que pensó que se había abandonado a los saharauis. El problema del Sahara es la consecuencia, que no la causa, del enfrentamiento que hay en el Magreb entre Argelia y Marruecos, y esto no hay que perderlo de vista nunca. Marruecos nunca aceptará un Sahara independiente porque piensa que un Sahara independiente, aparte de que piensa que es su propio territorio, que había relaciones de lealtad con el rey, ¿verdad?, desde tiempo inmemorial, piensa que sería un estado pequeño, de 200.000 kilómetros cuadrados, habitado por 100.000 personas, sería un estado pues fallido, o sería una marioneta de Argelia. Y Marruecos no aceptará estar constreñido, apretado contra el Atlántico y el Mediterráneo y rodeado por Argelia por todos lados. Ese es el problema de fondo. Marruecos y Argelia, países vecinos, tienen la frontera cerrada, no tienen relaciones diplomáticas. Aunque es cierto que nunca sus servicios de seguridad siempre mantuvieron una relación abierta, ¿verdad? Esto es curioso entre ellos. Igual que ha pasado con España en las peores crisis también. Pero el problema es ese, y Marruecos no va a aceptar eso. Y nosotros nos quieren arrastrar a lo que es un problema entre dos países vecinos en el Magreb, y nosotros hacemos muy bien en mantenernos fuera, diciendo, mire usted, nosotros nos fuimos de allí, ustedes forzaron nuestra salida en un momento de, como decía antes, de debilidad española, cuando Franco agonizaba. Esto está en manos de las Naciones Unidas y nosotros estamos deseando que esto se arregle, pónganse de acuerdo y que lo bendiga Naciones Unidas. Y aceptaremos lo que ustedes digan, pero pónganse de acuerdo.
El Antonio San José.
Sí, señor Azcallar, después de escucharle atentamente en esta intervención en Herrera en COPE y con su experiencia y conocimiento de Marruecos, mi pregunta sería un poco el corolario de todo lo que hemos hablado, ¿no? A su juicio, ¿qué pasos tiene que dar España o cómo podemos arreglar esta crisis? Más allá de todos los condicionantes que usted ha señalado y que son múltiples, son poliédricos y muy complejos, pero ¿qué tendríamos que hacer para intentar restañar esta herida que es, desde luego, es profunda y nos está provocando una crisis diplomática sin precedentes?
Mire, yo creo que Marruecos, que es un país, como digo, vecino, amigo, yo tengo una gran admiración por el país, por su cultura, por su historia, tengo amigos allí en todas estas cosas. Marruecos necesita siempre cariño de España, ¿no? Porque hay una relación también de un cierto complejo por la diferencia enorme de renta entre uno y otro país, porque España se haya enriquecido mientras ellos no han sido capaces de progresar al mismo ritmo, ¿no? Pero ese cariño tiene que ser compensado con un palmetazo en la mesa de vez en cuando. Si ellos perciben debilidad por nuestra parte, entonces les anima, ¿verdad?, a crecerse en la relación bilateral. Y el palmetazo en la mesa hay que darlo con cariño, pero con firmeza al mismo tiempo, ¿no? Nosotros hemos dejado pasar algunas ocasiones últimamente, cuando se han cerrado pues, la aduana de Beniansar en Melilla, cuando se delimitan aguas o se extienden aguas territoriales sin contar con nosotros. Yo creo que en esos momentos hay que decir, un momento, amigo, somos muy amigos, pero vamos a tomar decisiones que nos afectan a ambos, vamos a tomarlas juntos y de común acuerdo, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer, bueno, se puede hacer gestos de distensión. El otro día Ignacio Cembrero publicaba creo que era en un artículo muy interesante con todas las cosas, todos los apoyos que está dando España a Marruecos en muchos foros. Los abogados españoles han apoyado, y diplomáticos españoles han apoyado en el Tribunal Internacional de La Haya recientemente, pues que se pueda negociar sobre la pesca en el Sahara con Marruecos, cuando antes el propio tribunal había dicho que eso no era posible, ¿no? Se hacen muchas cosas que la gente no sabe y que Marruecos, bueno, pues hay que señalárselas porque tiene que apreciarlas porque son en favor de ellos, ¿no? Pero de vez en cuando hay que decirles basta, hasta aquí hemos llegado. Hombre, un gesto de distensión. Yo creo que ellos van a tener que explicar ahora, como decía antes, lo del suflé, ¿no? El suflé pues va a bajar, porque necesariamente tendrá que bajar la tensión entre ambos países, y entonces tendrán que explicar pues qué es lo que se ha conseguido, y como no se va a conseguir el objetivo principal, pues van a tener que encontrar alguna excusa o que les permita presentarlo de forma favorable a su opinión pública, ¿no? Que Marruecos existe, no es como en otros países, ¿verdad? En Marruecos hay una opinión pública, hay que tener en cuenta. Bueno, pues yo creo que algún gesto de distensión sí podría hacerse, a lo mejor pues en algún momento mandar a algún ministro hacia allí, pues quizás, y la misma, o quizás una llamada del rey en algún momento, a lo mejor podía ayudar a distender la situación, ¿no? Pero de momento me da la sensación, de que ese momento todavía no ha llegado, ¿no? Y la prueba es que la decisión de ayer de suspender el paso del estrecho, como digo, perjudica sobre todo a los marroquíes y no a los españoles, aunque nosotros, pues en fin, dejemos de ganar un dinero por este tránsito, bueno, pues esto demuestra que todavía el suflé está subiendo, ¿no? Todavía no ha llegado el momento de hacer pluf.
¿Por qué cree usted que el señor Biden no ha llamado todavía al señor Sánchez?
Bueno, Estados Unidos habría que verlo eso, ¿no? Yo eso no lo sé, ya no estoy en la pomada, como dirían en Argentina, ¿no? Yo allí tienen sus listas, y se llevan tiempo, los americanos son tremendamente pragmáticos, y en este momento pues imagino que, como dicen los franceses, tienen otros gatos que azotar, no tienen otras prioridades. Están con el tema con China, están con todas las crisis de Oriente Medio que no le dejan dedicarse a otra cosa, están con, y ahí España, pues bueno, España llevamos unos cuantos años Yo lo digo con pena, ¿no? España tuvo una política exterior con Felipe González, tuvo una política exterior con Aznar y hemos perdido, hemos bajado, ¿no? Estamos más obsesionados con los problemas internos, que son graves, que son serios, pero eso nos ha hecho descuidar un poco el frente internacional y eso pues se nota, ¿no? Somos la cuarta economía de la eurozona y a mí me gustaría que tuviéramos una presencia pues más activa en Bruselas, como la hemos tenido y como esperan nuestros socios que la tengamos, ¿no? Y esto me parece pues que las crisis interiores, llámele usted economía, llámele Cataluña, llámele usted lo que quiera, pues están haciendo que estemos más fijos y más atentos a nuestro ombligo que a lo que pasa en el mundo, ¿no? Y eso tiene un precio, ciertamente.
La imagen difusa o desdibujada, o quizá no todo lo clara en ambición internacional que usted subrayaba, tuvo España en otras épocas con otras administraciones. En esa imagen también influye la política de entendimiento con todas aquellas formaciones políticas que lo que quieren precisamente es destruir España, evitando cuestiones de identidad nacional.
Bueno, no cabe duda de que eso debilita, ¿no? Mucho cuando uno llega al Congreso de los Diputados diciendo yo vengo aquí para que esto asegurarme de que esto no funciona, pues no cabe duda que esto debilita. Mire usted, un día Hillary Clinton, cuando yo era embajador en Estados Unidos, me dijo, mire, embajador, para hacer política exterior sería hacen falta tres cosas. La primera es tener una economía sólida. Pero primero tener, perdón, una estructura institucional muy sólida. Segundo, tener una economía que la respalde. Y tercero, tener ideas claras. Bueno, yo no sé si tenemos una estructura institucional sólida, si tenemos una economía que respalda eso y si tenemos ideas claras. Eso hay que preguntarlo a los que están en este momento en activo. Yo, como digo, soy un humilde jubilado.
Señor Dezcayar, don Jorge Dezcayar, ex embajador de España en Marruecos, en Estados Unidos, ex jefe de los servicios de inteligencia. Me alegro mucho de saludarle, le agradezco mucho este rato.
Ha sido usted muy amable, muchas gracias.
Hasta pronto, gracias.